Y ahora sin más vamos a ir a Hebreos capítulo 5 y vamos a mirar los tres primeros versículos del capítulo. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. El tema aquí, evidentemente, es el sacerdocio del Antiguo Testamento, lo que suele llamarse el sacerdocio aarónico, porque eran los descendientes de Aarón. En estos versículos que acabamos de leer, el Señor Jesucristo no es mencionado ni una vez. Siempre se nos está hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y sin embargo, por el contexto que veíamos la semana pasada, sabemos que el autor tiene en mente al Señor Jesucristo y está describiendo los sacerdotes del Antiguo Testamento como punto de referencia, punto de comparación y punto de contraste con el ministerio del Señor Jesucristo. Recordaréis que veíamos la semana pasada que nuestra confianza, nuestra seguridad subjetiva en cuanto a nuestra salvación, tiene que ver con la relación que tenemos con el Señor mismo, y esta relación tiene que ver con nuestro derecho de entrar en la presencia de Dios, de acercarnos al trono de la gracia. Y entramos confiadamente porque creemos que la obra de Jesucristo a nuestro favor es una obra perfecta, completa. Y entramos confiadamente porque sabemos que nuestro sumo sacerdote, que es Él, nos entiende completamente, perfectamente, y nos acepta. Él nos entiende tan perfectamente porque Él comparte nuestra humanidad. Él ha estado bajo las mismas pruebas y tentaciones que nosotros. Si ahora el autor menciona estas características del sacerdocio aarónico, es porque él quiere que sus lectores hebreos vean que Jesús es un sacerdote válido para ellos. Porque como los sacerdotes de la antigüedad, Él nos representa válidamente. Y a fin de poder representarnos, tiene que proceder de nosotros, tiene que ser verdadero hombre. Implícitamente el autor está diciendo que todo sacerdote, a fin de poder ejercer sus funciones sacerdotales, tiene que reunir ciertas condiciones. En los versículos del 1 al 3 va a subrayar la primera de estas condiciones, que es que tiene que proceder del mismo pueblo que él representa ante Dios. En los versículos del 4 al 6, la idea es otra. El sacerdote tiene que ser nombrado para este fin por Dios mismo, aun cuando él tiene que salir de aquellos a los que va a representar, aunque en este caso tiene que ser verdadero hombre, sin embargo no es constituido por los hombres, porque el sacerdocio es un don de la gracia de Dios, es una concesión por parte de Dios, no es algo que nosotros merecemos, ni lo podemos inventar nosotros, Dios lo da. Y por lo tanto, Dios constituye a alguien que válidamente pueda representar a aquel pueblo para que se ponga entre Dios y el pueblo. La constitución tiene que ser de Dios y en los versículos del 4 al 6, como digo, el autor explora esta idea. En los versículos del 7 al 10 añade otra cosa que no es exactamente cierta de los sacerdotes de la antigüedad, y es que nuestro Señor Jesucristo, a fin de poder realizar su ministerio, tenía que ser perfeccionado para él. Ahora, esta es una idea que nos choca. ¿Quién puede haber más perfecto que el Señor Jesucristo? Y mayormente, si comparamos a Jesucristo con los sacerdotes aarónicos, enseguida diríamos, pues Jesucristo es mucho más perfecto que cualquiera de ellos. Pero no estamos hablando de una perfección moral, estamos hablando de una perfecta validez para poder representarnos. El sacerdote aarónico podía representarnos por naturaleza humana, porque compartía ya nuestra humanidad débil, caída, desde el primer momento. Pero a fin de que Jesucristo pudiese representarnos, el que era el Hijo Eterno de Dios, era necesario que él tomase forma humana y conviviese con su pueblo, como dice Juan en Juan 1:14, colocase su tienda en medio del pueblo, su tabernáculo, y viviese con nosotros, compartiendo con nosotros todas nuestras pruebas y ansiedades y angustias y dificultades, a fin de entendernos a la perfección. Y es a este proceso que el autor se refiere cuando habla del perfeccionamiento de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía que ser perfeccionado para su ministerio de sacerdote. Perfeccionado en el sentido de forjado en el fuego de la prueba en medio de su pueblo, a fin de poder entonces estar a la diestra del Padre, ejerciendo sus funciones de sacerdote con pleno conocimiento de causa de nuestra condición humana. Bueno, pero estamos anticipando lo que el autor nos va a decir en los versículos del 7 al 10. Hoy vamos a volver a los versículos del 1 al 3 y considerar lo que nos dice acerca de la humanidad y la representatividad de los sacerdotes aarónicos. Y ya que él lo dice como punto de comparación y contraste con el Señor Jesucristo, nosotros lo tomaremos en ese sentido y señalaremos los puntos de comparación y contraste también. La primera cosa que él nos dice acerca de los sacerdotes de la antigüedad es que eran tomados de entre los hombres y constituidos a favor de los hombres. Un representante válido procede de en medio de aquellos a los que tiene que representar. Debe poder identificarse plenamente con aquellas situaciones que él tiene que hablar y tratar. Es posible, vamos a poner un caso humano, quizás un poco extraño, sacado al azar. Supongo que es posible, por ejemplo, si los gitanos quieren tener una representación ante el gobierno o el ayuntamiento para negociar alguna situación, podrían poner su caso en manos de un abogado payo, porque el abogado payo quizás tenga más conocimiento de las leyes que ellos. Se puede contemplar ciertas situaciones en las que la representación es ostentada por una persona que no proceda de aquellos a los que tiene que representar. Pero normalmente estos serían casos excepcionales y temporales, porque el abogado payo no ha vivido las circunstancias ni conoce a fondo todos los detalles de esta comunidad gitana. Y por lo tanto, si por ejemplo el Parlamento decidiera que sería interesante que a partir de ahora hubiese dos escaños para los gitanos, Pues estos escaños tendrían que ser no solamente nombrados por los gitanos, sino ocupados por gitanos, a fin de que representaran válidamente al pueblo. Bueno, esto es una ilustración que quizás valga y quizás no valga, pero esta es la idea aquí. A fin de ser un sumo sacerdote válido, es necesario que la persona sea tomada de entre los hombres, porque ha de ser constituido a favor de los hombres. Y porque su ministerio ha de ser a favor de los hombres, es muy importante que comprenda muy bien a los hombres, a la humanidad. Supongo que recordaréis que el autor ya nos lo ha dicho en el capítulo 2, versículo 17. Debía ser en todo semejante a sus hermanos, a fin de venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Observemos esta frase que es igual a nuestro texto, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y observamos el orden aquí. Primero, era necesario que Jesús fuese en todo semejante a sus hermanos, y sólo entonces podía llegar a ser un sumo sacerdote válido. No pudo empezar su ministerio de sumo sacerdote en el momento de su encarnación, y no porque era niño, sino porque era necesario que conociese primero este proceso de crecimiento dentro de nuestro ámbito, conociese en su propia persona la presión de la tentación, de la aflicción, todo lo que nosotros tenemos que vivir. Y sólo entonces puede representarnos válidamente ante Dios, porque sólo entonces nos entiende. Primero es necesario que Él sea en todo semejante a sus hermanos. Con mucha reverencia lo decimos, porque no pretendemos ser más sabios que Dios, pero la idea es que el Hijo Eterno sería descalificado para representarnos ante Dios si no fuera por la encarnación. Por mucho que desde el cielo nos amara, por mucho que tuviese un pleno conocimiento, porque Él es omnisciente, de todo lo que hay en nosotros, al no haber experimentado en su propia persona, en carne, todo lo que nosotros tenemos que padecer, todas las diversas tentaciones y pruebas a las que somos sujetados, Él no podría representarnos. Primero la encarnación, la humillación, la aflicción, la prueba. Primero tenía que viajar, dentro de nuestro simbolismo, de Egipto a la tierra prometida. Y entonces, entrado en la tierra prometida, sentado a la diestra de Dios, puede ejercer sus funciones de sumo sacerdote válidamente, porque Él es el hombre Jesucristo que ha padecido todas nuestras situaciones. El autor aquí indica ciertos límites o define un poco la naturaleza del ministerio del sacerdote. Nos recuerda que es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. El ministerio del sacerdote en el pueblo de Dios tiene que ver netamente con su ministerio cara a Dios. Estoy hablando todavía de Israel. Israel necesitaba muchos ministerios. Necesitaba a un líder o unos líderes, primero Moisés, luego los jueces, luego los reyes, que les gobernasen. Necesitaba gente que fuese a representar el país ante otros gobiernos, embajadores. Necesitaba jueces que dirigiesen el país en cuanto a la ley. Pero el ministerio del sacerdote no era ninguno de estos. Es en lo que a Dios se refiere que él tenía un ministerio ante el pueblo. Incluso era muy importante para Israel que hubiese una división de poderes aquí. El rey nunca podía ejercer como sacerdote, ni el sacerdote podía ser rey. No, Dios no permitía esta mezcla de funciones. De allí, como veremos más adelante, era necesario que Cristo fuese constituido sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. Porque Melquisedec sí que era rey y sacerdote a la vez. Pero Aarón y sus descendientes no podían serlo. Tenían que ejercer en lo que a Dios se refiere. Pero aunque tenían que ejercer como mediadores entre el pueblo y Dios, no en otras esferas, sin embargo fue a favor de los hombres que fueron constituidos. Eran constituidos, nombrados por Dios, para ministrar delante de Dios y en lo que a Dios se refiere, y sin embargo la línea de su actuación siempre era a favor de los hombres. En cierto sentido, Dios no tenía ninguna necesidad de su ministerio. No era en beneficio de Dios que habían de ejercer sus funciones. Más bien era en beneficio del pueblo delante de Dios. Esta idea presupone lo que ya sabemos, que es que las barreras que existen entre el hombre y Dios no han sido colocadas allí por Dios, sino por el hombre. La responsabilidad de la situación recae sobre el hombre. La justa ira de Dios podría recaer sobre el hombre. Dios no saca ningún beneficio para sí mismo. Hablo humanamente. Evidentemente es de suponer que Dios encuentra satisfacción en su reconciliación con nosotros, pero supongo que me entendéis aquí. No era porque Dios tuviese ninguna necesidad que los sacerdotes tenían que ser constituidos, sino porque los seres humanos tenemos unas grandísimas necesidades delante de Dios. Y por esto Dios en su misericordia constituye a sacerdotes para que ellos puedan estar entre el hombre y Dios. Digo sacerdotes en el plural, refiriéndome aquí a los del Antiguo Testamento, pero sabiendo que en el Nuevo hay un solo sacerdote válido, nuestro Señor Jesucristo. Así que son constituidos a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, a fin de ser mediadores entre el hombre y Dios. ¿Y cómo tienen que ejercer esta mediación? Pues lo vemos en la frase siguiente, que es la segunda de las características que el autor señala con respecto a los sacerdotes de antaño. Su ministerio principal consistía en presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Algunos textos dicen literalmente presentar tanto ofrendas como sacrificios por los pecados. Y es distinguiendo entre estas dos palabras que yo también voy a entender este texto. Nosotros somos pecadores, desobedientes, bajo la ira de Dios. Si vamos a poder entrar en la presencia de Dios, como veíamos la semana pasada, pues tiene que haber previamente un sacrificio propiciatorio a fin de quitar nuestros pecados de en medio, a fin de quitar de en medio aquello que impide que podamos mirarle a Dios. Nuestros pecados han hecho separación entre nosotros y Dios, y tiene que haber pues solución para nuestros pecados. Y el gran tema central de Hebreos va a ser la validez del sacrificio de Jesucristo en la cruz como aquel sacrificio que quita nuestros pecados. No vamos a entrar en detalle ahora porque vamos a dedicar mucho tiempo a este tema más adelante. Él ofreció a sí mismo. Él es a la vez el sumo sacerdote y la víctima. Y por su muerte nosotros tenemos entrada en la presencia de Dios. Su muerte, por lo tanto, constituye el cumplimiento de todos estos sacrificios por los pecados que ofrecían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué de las ofrendas? Aunque nosotros no fuéramos pecadores, y por lo tanto no tuviésemos que ofrecer sacrificios por los pecados, sin embargo, sería de esperar que nosotros presentáramos ante Dios ofrendas. Es decir, sería de suponer que hubiese en nosotros, como seres creados por Dios, una profunda y continua gratitud al Señor que se expresara en nuestro deseo de darnos a Dios porque Él nos ha dado tanto a nosotros. Para decirlo de otra manera, es muy triste si como creyentes nosotros decimos, pues menos mal que ahora mis pecados son perdonados y ahora puedo vivir como quiero. Porque este asunto de mi pecado está ya eliminado y ahora tengo la salvación garantizada y por lo tanto a vivir. Porque precisamente estos pecados han sido quitados a fin de restituir y restaurar la situación idónea que tendría que existir entre nosotros y el Señor. Y en medio de esta situación idónea caben las ofrendas. Cabe este espíritu de desear de alguna manera corresponderle a Dios por todo el amor que Él nos ha mostrado a nosotros. Esta es la idea de Romanos 12, versículo 1. Después de haber expuesto el apóstol Pablo todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor en nuestra salvación, nos ha justificado por la obra de Cristo en la cruz, nos ha dado nueva vida por la resurrección de Jesús y por el don del Espíritu Santo. Por el Espíritu somos guiados, vivimos, somos consolados en medio de las pruebas. Dios todo lo ha planeado desde el principio para nuestro bien. Después de haber expuesto estos grandes temas, Pablo nos dice que tenemos que presentar como única respuesta válida, tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. No un sacrificio propiciatorio, no un sacrificio por el cual pudiésemos nosotros contribuir a solucionar nuestros pecados, porque nuestros pecados ya han sido solucionados por el único sacrificio propiciatorio que conoce el Nuevo Testamento, el de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cuando nos dice que tenemos que ofrecernos en sacrificio vivo, es una referencia no a los sacrificios por los pecados, sino a los sacrificios que constituían las ofrendas de Israel. El dar a Dios de lo mejor, el darle las primicias de la cosecha, los animales más bonitos del rebaño, como reacción de gratitud al Señor. Y dice Pablo, nuestra expresión de gratitud que corresponde a estos sacrificios de Israel es ofrecerle al Señor todo lo que nosotros somos y todo lo que tenemos y colocarnos a nosotros mismos en el altar del servicio de Dios como respuesta de gratitud al Señor. Ofrendas, no solamente sacrificios, pero siguiendo la lógica del texto. El texto nos está hablando estrictamente de los sacerdotes del Antiguo Testamento y cómo ellos ofrecían tanto sacrificios por el pecado como ofrendas. Pero el punto de comparación es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nosotros deberíamos corresponder a toda la gracia que hemos recibido por Dios, de parte de Dios, con unas vidas perfectamente entregadas a su servicio y a su alabanza. Y sin embargo, aún el mejor de entre nosotros que más se esfuerza en vivir para el Señor, reconoce avergonzado que vivimos tantas veces para nosotros mismos, tantas veces Dios está tan lejos de nuestra contemplación, a pesar de nuestro deseo de servir al Señor, fracasamos tanto. Pero la idea del texto sería que nosotros tenemos un sumo sacerdote aún en esta esfera. Los sumos sacerdotes no solamente ofrecen sacrificios por los pecados, sino también ofrendas. Y todo lo que ha sido la vida humana en la tierra de nuestro Señor Jesucristo, y todo lo que es su vida eterna, constituye un constante himno de alabanza a Dios. Es una gloriosa expresión de gratitud y de adoración al Padre. Y lo grande es que Él es nuestro sumo sacerdote al vivir así. Y nosotros, de alguna manera, ya que participamos de la vida de Jesús, somos representados en Él, no solamente con respecto al sacrificio por el pecado, sino también con respecto a una vida de alabanza perfecta y agradable delante de Dios. Esto no es argumento para justificar nuestra mediocridad, pero sí es un tremendo alivio recordarlo cuando nos damos cuenta de nuestra debilidad y fracaso a pesar de nuestras mejores intenciones. Tenemos un sumo sacerdote que se ha dado a sí mismo por nuestros pecados y cuya vida también es una ofrenda de olor fragante ante Dios, pero también a favor de los hombres delante de Dios. Tenemos que darnos un poco de prisa. La tercera cosa que dice el autor acerca de los sumos sacerdotes en el versículo 2 es que tenían que ser pacientes con otros por ser ellos mismos débiles. No sé si alguna vez te has puesto en el lugar del sumo sacerdote de antaño. Y allí estás atendiendo a la gente que está trayendo sus animales para el sacrificio, víctimas que van a morir en el lugar de aquel que ha pecado. Y ahora te aparece por enésima vez aquel mismo Señor que siempre viene confesando exactamente lo mismo. Y tú, como sumo sacerdote, podrías sufrir la tentación de decir: márchate, ya es la enésima vez que te has creído que otra vez más Dios va a perdonarte por el mismo pecado, si solo fue la semana pasada que te presentaste aquí. Pero de ninguna manera podía el sumo sacerdote admitir esta clase de reacción. Era su obligación aceptar el sacrificio. Y mayormente lo tenía que hacer reconociendo que él mismo era tan pecador como aquel que traía el animal. Y por su propio conocimiento de sus propias debilidades, tenía que ser paciente con aquel pecador que vez tras vez tras vez cae en lo mismo y parece ser que no hay solución. Tiene que ser paciente. La palabra traducida aquí, paciente, es una palabra un poco especial en el griego. Indica saber tener una reacción comedida que no caiga en ninguno de dos extremos. Ni es la reacción de profesionalismo, de haber ofrecido ya tantísimos sacrificios por el pecado que ya te has endurecido tú en cuanto a lo que es el pecado y el sacrificio. Que el pecado ya no te dice nada ni te afecta. Este es un extremo, no debes caer en él. Tienes que sentir vivamente todavía la tragedia y la desgracia del pecado, la seriedad del pecado, toda la tristeza que comporta para nuestra condición humana. Ver el pecado por lo que realmente es. Sentir verdaderamente compasión para con el pecador, pero por otro lado no tienes que ir hacia el otro extremo y sentir tanta compasión que devalúas el pecado y su importancia por el otro extremo, por un sentimentalismo con respecto al pecador. Ni endurecimiento ni sentimentalismo. Hace falta una compasión ajustada a la realidad de la situación. Esta es la paciencia que está contemplada aquí. Firmeza en cuanto a la función sacerdotal, compasión con respecto a la persona que viene para ofrecer el sacrificio. Nosotros con tanta facilidad tenemos reacciones excesivas o excesivamente pocas, pequeñas, ante nuestro propio pecado y el pecado ajeno. En todo ello, Jesús mismo nos da la medida exacta, ¿verdad? Él nunca consentía el pecado. Pero más allá de su condena del pecado, vemos un profundo amor para con el pecador. Sus reacciones no eran de escándalo, de enfado, de abandono del pecador, sino más bien de tristeza, de compasión y de entrega de sí mismo a fin de salvar al pecador. Y hasta cierto punto este mismo patrón lo vemos en Aarón. Yo no sé hasta qué punto conocemos bien la historia de Aarón y qué impresión tenemos de él, pero en Números 14, versículo 5, le vemos a él juntamente con Moisés postrado en el suelo delante del pueblo, intercediendo con el pueblo debido a la reacción que el pueblo ha tenido ante la entrada en la tierra prometida, cuando el pueblo, os acordáis de este momento, se negaba a entrar y quería matar a Caleb y Josué y buscar otro líder para volver a Egipto. Y allí están intercediendo por el pueblo, pero al final del mismo acontecimiento, cuando Dios ha dicho que Él va a eliminar fulminantemente a este pueblo incrédulo, allí están postrados los dos otra vez delante de Dios, intercediendo a favor del pueblo delante de Dios, pidiendo a Dios que retenga su mano. Esto en Números 14 a 16. Y luego cuando Dios dice, bien, no les voy a eliminar, pero sí que van a sentir mi ira, y empieza a caer una mortandad en medio del pueblo, va Aarón corriendo, coge el incensario del templo y empieza a moverse en medio del pueblo a fin de quitar de en medio esta mortandad. Y en muchos pequeños detalles vemos que Aarón era un prototipo pequeño, pobre, pecador, pero un prototipo válido de nuestro Señor Jesucristo en su reacción ante el pecado. Pero por supuesto, Aarón hacía bien en pedir clemencia por el pueblo ante Dios, porque él mismo necesitaba clemencia ante Dios. Él había contribuido a fabricar el becerro de oro. Él había murmurado contra Moisés. Lo grande es que nosotros tenemos un sumo sacerdote que no necesita él mismo de clemencia, que justamente podría habernos negado a nosotros toda clemencia y no habría hecho violencia a lo justo, a lo correcto. Y sin embargo, nos es clemente. ¿Cómo lo sabemos? Pues lo sabemos porque no fue constituido sumo sacerdote siendo ya de nuestra propia carne pecaminosa y débil, sino que voluntariamente, estando en el cielo, se ofreció a sí mismo para tomar sobre sí cuerpo humano y sujetarse a todas las consecuencias tristes, trágicas, difíciles, angustiosas de nuestra condición humana y sufrirlas por amor de nosotros a fin de constituirse en nuestro representante válido. Por supuesto que Aarón necesita ser clemente porque él necesita clemencia. No es que Jesús tenga que ser clemente, pero lo es mucho más que Aarón, y la prueba es que él descendió de los cielos a fin de demostrarlo. Y vivió en medio nuestro a fin de demostrarlo. Nos sentimos nosotros ignorantes y extraviados, rodeados de debilidad. El Señor ha querido enseñarnos tantas cosas, pero qué lentos somos para aprender. Él nos ha dado su palabra para orientarnos, pero tantas veces su palabra nos entra por un oído y sale por el otro. Somos tan olvidadizos. Él nos pone en diversas situaciones, no para amargarnos la vida, sino para fomentar la fe en nosotros. Pero nos tiene que decir hombres de poca fe, porque no respondemos debidamente. Deberíamos ser ya maestros, pero somos tardos para oír, como dirán los versículos 11 y 12 de este mismo capítulo. Y peor aún, no solamente somos ignorantes, torpes para aprender, sino que somos muy desobedientes. Hacemos aquello que Él nos dice que no debemos hacer y dejamos de hacer aquello que nos dice que debemos hacer. Como consecuencia, nos enredamos, nos encontramos en toda clase de circunstancia desagradable y Él en su misericordia nos viene a buscar otra vez, nos extiende la mano, nos saca de este apuro, nos restaura, nos perdona y luego volvemos a caer otra vez. Ignorantes, extraviados, rodeados de debilidad. Pero Él ha decidido ser no solamente nuestro juez, un día lo será, también, y mientras tanto, ha decidido voluntariamente ser nuestro sacerdote. Y el sacerdote no está puesto para castigar el pecado, sino para propiciar el pecado, expiar el pecado. El sacerdote no está puesto para tratarnos con vara de hierro, sino con ternura y compasión. Él está puesto a favor de los hombres, no en su contra. Y es esta figura del sacerdote que nuestro Señor Jesucristo asume para sí mismo. La cuarta cosa que el autor dice con respecto a los sacerdotes de antaño es que, por supuesto, tenían que ofrecer sacrificios no solamente por el pueblo, sino también por sí mismos. Ya que eran pecadores, y esta es la primera gran diferencia entre ellos y el Señor Jesucristo, también tenían que expiar sus propios pecados. Y esta es la segunda gran diferencia con respecto al Señor Jesucristo, porque Él no necesitó de ninguna manera hacerlo. Lo dirá el capítulo 7, versículo 27 explícitamente. Los sacerdotes aarónicos, sí. Antes de poder ofrecer sacrificios por el pueblo, tenían que ofrecer por sí mismos. Estamos acostumbrados a recordar que el sumo sacerdote entraba una sola vez al año, pero en realidad era una entrada doble, porque primero tenía que entrar para rociar el propiciatorio de sangre en expiación por sus propios pecados, y sólo efectuado esta purificación de sí mismo podía ofrecer sangre por los pecados del pueblo. Por lo tanto, si Jesucristo se compadece de nuestra debilidad, no es por haber conocido Él el pecado. Él no necesita ofrecer sacrificios por sí mismo. Sí es porque, como decíamos la semana pasada, Él ha conocido la lucha contra el pecado y la tentación más aún que nosotros. Él sabe lo que es la tentación, Él conoce nuestra debilidad. Nuestro sumo sacerdote conocía el hambre y la sed, el cansancio del viaje por el desierto. Él sabía lo que era ser abrumado por las presiones de la gente. Conoció la lucha por seguir adelante y no hundirse ante la oposición y el rechazo de la gente, ante la traición y el abandono de sus amigos, ante el dolor del sufrimiento físico. Él seguía adelante, pero conoció todas estas pruebas, todas estas tribulaciones y tentaciones. Y lo hizo porque era necesario que lo hiciera a fin de entender a fondo nuestra condición, para poder representarnos como nuestro sacerdote. Nuestras palabras son muy pobres, pero yo no sé si captamos aquí algo de la maravilla de lo que Él estaba dispuesto a hacer por nosotros a fin de restaurarnos, a fin de representarnos ante Dios y así lograr nuestra salvación. Los sacerdotes aarónicos podían identificarse muy bien con la debilidad del pueblo porque ellos participaban de esta debilidad. Nuestro Señor Jesucristo participa o comprende nuestra debilidad porque Él ha pasado por estas experiencias que nosotros tenemos que pasar, aunque sin pecado, sujetado, forjado en este fuego para ser nuestro sacerdote. En realidad, el contraste entre Aarón y el Señor Jesucristo en este sentido no podría ser más brutal. Por así decirlo, Aarón no tenía ningún problema en identificarse con el pueblo, pero tenía una gran dificultad en tener acceso a Dios. El Señor Jesucristo no tiene ningún problema en tener acceso a Dios, pero tiene un gran problema en poder identificarse con nosotros. Aarón participaba del pecado del pueblo y por lo tanto estaba ya de antemano plenamente identificado con este pueblo. Pero qué difícil le era poder entrar en la presencia de Dios solo una vez al año, nada más. Y solo después de haber cumplido con toda una serie de ritos de purificación, de lavamientos, de preparación. Y sólo cuando primero hubiese ofrecido sacrificios por sí mismo y luego podía representar al pueblo. Todo esto era necesario y nos demuestra una tremenda concesión de la gracia divina para aceptar a un representante en estas condiciones. En cambio, el Señor Jesucristo puede entrar directamente, llana y sencillamente, en la presencia de Dios, porque Él está eternamente en el seno del Padre. Ha gozado de una intimidad absolutamente perfecta con el Padre desde siempre. En cambio, lo difícil para el Señor Jesucristo no es la relación con el Padre, sino la relación con nosotros, a fin de poder ser aquel representante válido, perfecto, que se identifique plenamente con el hombre, pero tenga pleno acceso a Dios. Tiene en primer lugar que tomar sobre sí forma humana. En segundo lugar, tiene que ser tentado en todo como nosotros. En tercer lugar, tiene que padecer, saber lo que es la tentación al pecado en el contexto del sufrimiento y la aflicción y la prueba. Y sólo cuando hubo salido victorioso y perfecto de esta prueba, entonces fue constituido nuestro sumo sacerdote, porque puede representarnos a la perfección. Vamos a darle gracias. Señor, somos conscientes de ser ignorantes, extraviados, rodeados de debilidad. Nos cuesta a veces volver a ti, confesándote el mismo pecado, los mismos pecados de siempre. Y por ello, te damos gracias porque tenemos no un sumo sacerdote lejano, distante, que no pueda comprender nuestra situación, sino uno que ha conocido la lucha en todas sus dimensiones, que ha pasado por exactamente las mismas tentaciones y pruebas que nosotros, y por lo tanto es poderoso para sostenernos. Te damos gracias por Él. Y en nuestra debilidad pedimos que nos ayudes para que no perdamos de vista a este fiel sumo sacerdote nuestro, ni despreciemos nunca la grandeza de su obra a nuestro favor. En su nombre. Amén. Amén.